Comunidad Valenciana. Marta Llinares.
Muy buenas tardes, miércoles 27 de marzo, preparados para comenzar Comunidad Valenciana en la Onda. Un saludo de quien les habla, Marta Llinares, y en el control técnico Isaac Sancho. Innovación, sostenibilidad y otras muchas cuestiones marcan nuestro programa de hoy, que como siempre pues lo iniciamos repasando los titulares de las noticias de nuestra comunidad. Amparo Piqueres, molt bona vesprada.
Molt bona vesprada, Marta. Encantada de tornar a estar así tú.
Un plaer saludar-te i conta'ns quines notícies tenim per a començar ja els dies forts de Setmana Santa.
Bé, pues, com tu deies, tenim els dies forts de Setmana Santa i comença aquesta segona fase de l'operació que ha posat en marxa la DGT. Més d'un milió de desplaçaments s'esperen per les carreteres valencianes des d'avui mateix, a partir de les 3 de la vesprada i fins al pròxim dilluns 1 d'abril. Les vies més afectades, anem a anar indicant-les ja, seran, entre altres, la A3, la A7 i la A70, i en general cal tenir en compte que també es veuran molt afectades totes les carreteres de la costa. La Direcció General de Trànsit ha posat en marxa un nou dispositiu amb el mateix objectiu de sempre: garantir la seguretat viària en tot moment. Així que demanem als nostres oients moltíssima precaució si comencen ara a eixir a la carretera. I també, Marta, estem pendents d'una reunió que està produint-se, que encara no ha acabat a hores d'ara, en Anglaterra, d'entre la Direcció Mundial de Ford i el sindicat majoritari de la fàbrica d'Almussafes, UGT, en una trobada en la qual s'espera que la multinacional aporti ja més dades sobre les alternatives per a garantir la càrrega de treball de la factoria, que encara no rep les inversions previstes per a la seva electrificació. Estem pendents d'aquesta reunió, com dèiem. Avui també hem conegut que el síndic de Greuges, Àngel Luna, ha alertat de l'increment de les llistes d'espera de la dependència en la comunitat, sobretot entre juliol i desembre, coincidint amb el canvi de govern en la Generalitat. L'informe anual de 2023 que ha presentat este matí en les Corts assenyala, amb dades publicades per la Conselleria, que de 13.000 sol·licitants al juliol s'ha passat a 18.000 al gener d'enguany. I també una última hora que hem tingut este matí, i és que la Fiscalia de València ha demanat al jutge que reobriga la investigació per l'incendi de l'edifici de Campanar. El fiscal sol·licita que s'estimi el recurs interposat pel pare de l'home mort al costat de la seva dona i els dos fills. Reclama al jutge que estimi este recurs de reforma interposat després d'acordar el juzgat el sobreseïment de la investigació, quan la policia judicial va comunicar que les primeres investigacions permetien descartar l'origen criminal i delictiu del foc.
Bé, Amparo, gràcies per el repàs d'aquestes notícies. Ja saben els nostres oients que al llarg del dia pues, seguim molt pendents de tota la informació i, per suposat, en la brújula tornarem a escoltar-nos.
Exactament. Fins després, vos escoltem.
Gràcies, Amparo.
Adeu.
Adeu. Ens quedem amb la innovació, que ja saben, sempre arriba, amb Palmira Benajas. Muy buenas tardes, Palmira.
Bueno, Marta Llinares, qué alegría, ¿eh? Esto de que hoy te me des tu paso. Bueno, nos vamos a innovación y mira que hablamos de cosas curiosas en este programa, pero creo que hoy la que me trae Begoña Vilata desde la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana, desde Reddit, es una de estas que, bueno, yo creo que casi se lleva la palma. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que a mí también me ha parecido súper curiosa, porque además yo creo que es del interés de prácticamente todas las personas que nos están escuchando, porque ¿quién no practica deporte hoy en día, no? O en tu casa, o en la calle, o en el gym. Sí. Y la verdad es que casi todo lo practicamos, no sé tú, Palmira, pero de una manera monitorizada, ¿no?
Con la pulserita famosa, ¿verdad? Que tenemos ahí siempre.
Exactamente.
Todos puestos, sí.
Los relojes, no sé qué, que nos dicen lo que tenemos que hacer. ¿Y qué nos pasa a ti? Seguro que te ha pasado como a mí, ¿no? Que cuando menos te lo esperas, se nos acaba la batería.
Así es. Justo cuando más la necesitas.
Pues así es, efectivamente. Pues mira qué bien, porque en el Instituto Tecnológico de la Energía han creado un prototipo de biopila, ¿eh?, que está empleando el sudor humano precisamente para que no nos pase todo esto. Y nos va a hablar sobre este tema tan curioso Laura García. Ella es investigadora de química aplicada y nuevos materiales en ITE. Bienvenida, Laura.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Hola, Laura. Bueno, antes de hablar un poquito del proyecto, en el centro manejáis datos también sobre lo que estábamos comentando con Begoña. Cada vez la práctica del deporte es más extendida y cada vez además lo practicamos más con el soporte de dispositivos de monitorización, de ayuda, etcétera. Ya no solo si uno se dedica, por ejemplo, a correr, que era algo como más habitual, sino incluso la gente que va a andar o el que va incluso a pasear, ¿no?
Exacto. Estamos en un momento en el que la monitorización se está extendiendo en diferentes ámbitos. Esto en pues en medicina siempre ha sido algo habitual, o dispositivos para testeo de y monitorización de enfermedades, pero los avances tecnológicos lo que están haciendo es acercar esa tecnología a otros ámbitos, como por ejemplo el deporte, y ahora mismo pues eso, todo el mundo tiene una bandita, un smartwatch, que pues te da esa información adicional sobre tu estado físico, y en actividad deportiva pues es muy relevante tener este tipo de información, pues, para adaptar los entrenamientos o prevenir lesiones, etcétera. Entonces, en este contexto, pues nos enmarcamos en aportar en este tipo de sistemas, tanto para Sensado como para Energy Harvesting, con la biopila de sudor.
Sí, porque antes lo comentábamos un poco. Nos suelen fallar todos estos dispositivos. Por ejemplo, yo tengo un reloj que es maravilloso, no voy a decir la marca, pero quien me esté oyendo lo va a conocer, ¿no? Pero que es como un mini ordenador, pero que en un día se te acaba la batería, vamos, y estás muerto donde te pille. ¿En qué sentido, o sea, cómo estáis investigando, ¿no?, para que esto no pase en el ámbito deportivo?
Lo que estamos proponiendo es que esa batería, en vez de tenerla que quitar por la noche y cargarla, se puede ir cargando precisamente con el sudor que se emplea en el deporte. Al final, lo que se pretende es acoplar este sistema de Energy Harvesting a sistemas de monitorización personal, como puede ser el ejemplo de estos relojes, y que durante el deporte ese sudor lo que haga es cargar la batería para que, bueno, tú la tengas luego pues a pleno rendimiento y se vaya, cargando con fuentes renovables, sostenibles y, pues eso, radicalmente nuevas, como puede ser emplear el mismo sudor que se está utilizando, o sea, que se está generando en el deporte.
Jolín, ¿y cómo la llevaremos? Es decir, porque claro, uno se imagina la biopila y a lo mejor llevamos ahí casi una mochila con baterías, ¿no? Nada de eso, esto va como integrado en la ropa de deporte.
Exactamente, lo que proponemos, bueno, hay diferentes estrategias, puede ser un parche, pero lo que proponemos en este proyecto, que es el Energy Cell, que bueno, está financiado por IBACE, lo que proponemos es integrar toda la tecnología de producción de energía, que al final son sistemas de materiales conductores, integrarlo directamente en el textil, de tal manera que la misma camiseta que llevas puesta, por ejemplo, o la banda, tenga estos electrodos y digamos que sean capaces de recoger el sudor y generar esa energía pues almacenada pues en una pila normal. Y cargarla, que puede estar conectado al reloj o a cualquier otro sistema de monitorización. Al final, en el proyecto lo que estamos mejorando, lo que estamos avanzando es cómo integrar todo esto en el textil sin que pierda propiedades y que al mismo tiempo sea capaz de generar energía, ¿no? Pero bueno, la tecnología para la generación de energía es exactamente igual que la que se utiliza para registro de señales electrofisiológicas. Entonces, creemos que también podríamos aportar no solo a energía, sino además a Sensado de parámetros electrofisiológicos y combinarlo haciendo un sensor que pudiera ser incluso autoalimentado energéticamente con el sudor.
La verdad es que es muy chulo. Este proyecto, Laura, que hacéis con el apoyo del IBACE, la verdad es que es espectacular. Y hemos hablado también en este programa de por ejemplo, algunos proyectos que estáis haciendo con plantas, ¿no?, o con la utilización de la glucosa volviendo al cuerpo humano, ¿eh? ¿Qué ventajas tiene que no sea la glucosa, sino que sea el sudor, ¿no?, para estos dispositivos en concreto?
Claro, desde nuestra línea de investigación en biotecnología en Elite, lo que proponemos es aportar a diferentes campos de aplicación. Finalmente, la tecnología, como os comento, tanto para generar energía como para sensores de diferentes parámetros, tanto electrofisiológicos como químicos, la tecnología es similar. ¿En qué se diferencia? Bueno, en el campo de aplicación. Lo interesante para utilizar el sudor es emplear moléculas que estén en el sudor. La glucosa está, pero en bajas concentraciones. Al final, cuando tienes altas concentraciones es porque tienes alguna patología como diabetes. Sin embargo, el lactato sí que es una molécula pues ampliamente utilizada en sudor. Entonces, se encaja perfectamente con la aplicación. Si la aplicación fuese otra, pues bueno, pues tendría más sentido utilizar otra molécula. Y aquí es donde entramos, pudiendo adaptar la solución a diferentes campos de aplicación. Para sudor lo más natural es utilizar el lactato, por esto, porque está disponible, no es invasivo, el usuario no tiene que hacer una toma de muestra, no tiene que poner no tiene que hacer nada, simplemente hacer su deporte habitual, y el sudor pues ya tiene ese fuel de manera natural, digamos.
Esto es impresionante.
No hay que hacer un esfuerzo.
Porque además
nos va a tocar correr más para producir ese sudor.
Pero fíjate que además ecológico a más no poder, claro, porque aquí estamos hablando de algo que, bueno, es sostenible completamente y además muy chiquitín y me imagino que móvil, ¿no? Porque claro, siempre nos llevamos la misma ropa para poder correr.
Sí, exactamente. Además, bueno, los materiales con los que se componen todo el sistema que tenemos integrado para la biopila son todos biocompatibles, tanto, bueno, lo tenemos evaluado que no genera ningún tipo de problema a la piel, ni a largo plazo, ni citotoxicidad, ni inflamación, ni nada. Pueden utilizarse de manera continua y además eso, al ser maderas naturales, pues se enmarca en la economía circular, que puede, bueno, cuando acabe su vida útil, reutilizarse, etcétera. No tiene ningún tipo de daño y es completamente sostenible, y además el fuel es tu propio cuerpo, ¿no? Es el lactato de tu sudor que naturalmente todos tenemos. Entonces, pues sí, está enmarcado en este sistema de, pues intentando aportar a la sostenibilidad, que es un poco también parte de los valores que hay en Elite, ¿no? El contribuir a nuevas fuentes de energía empleando elementos sostenibles, etcétera.
Pues vamos a correr mucho esta Semana Santa, que la tenemos ya por delante, aunque me temo que todavía sin los sensores puestos. Muchísimas gracias, Laura, por habernoslo contado, y enhorabuena por el proyecto, porque la verdad es muy, muy interesante. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotras por la
invitación. Hasta luego, adiós.
Gracias,
y bueno, no sé,
Laura,
si corriendo, pero sí al menos andando rápido, ¿eh? Vamos a contar la agenda y hoy nos vamos hasta Sabadell, ¿no?
Sí, el Sabadell, como ya sabemos, pues la verdad es que tiene una oferta de webinars y muy potente, ¿no? Todos los meses. Me ha llamado la atención porque hablamos muchísimas veces de inteligencia artificial, ¿no? Cómo está revolucionando la manera en que tenemos de interactuar con los clientes y cómo podemos aprovechar, ¿no?, todos estos cambios también para automatizar nuestros propios procesos y mejorar la experiencia con el cliente. Pues de esto se va a hablar en un pequeño seminario online, ¿no?, que será el próximo 9 de abril de 4 a 5 de la tarde.
Muy
quien
bien.
Quiera pues se puede conectar y aprender mucho más sobre este tema, que la verdad es que
es interesante.
Nos tenemos que poner las pilas, todo el mundo.
Y hablamos de una guía de salud mental en el entorno laboral.
Sí, esto me ha parecido también muy chulo, Palmira. Es una guía que han presentado hace unos días el Club de Empresas Responsables y Sostenibles y la Federación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana. Y bueno, la verdad es que ahí las empresas lo saben, ¿no?, que todos los problemas que tienen que ver con la salud mental pues también repercute en un coste directo para las empresas, ¿no? Aparte de pues todo lo que conlleva para las personas, para el entorno laboral y demás.
Claro.
Y bueno, la verdad es que es muy interesante porque se dan algunos datos y también consejos, ¿no?, de cómo podemos nosotros también ayudar o acompañar a esas personas, ¿no?, que están padeciendo un problema y crear entre todos pues un ambiente de trabajo en el que todos pues estemos felices y podamos desarrollar en las mejores condiciones nuestras funciones, ¿no?
Pues
y también me ha parecido muy curioso, ¿no?
Muy curioso.
Es una guía gratuita que se puede descargar también y que os la recomiendo porque yo ya le he echado un vistazo y está muy bien.
Pues seguro que sí. Muchísimas gracias, Begoña. Ya nos escuchamos la semana que viene, que ya habrá pasado la Semana Santa.
Efectivamente. Venga. Pues nada, que pases muy buena Semana Santa. Hasta luego.
A ello nos ponemos. Chao. Hasta luego.
En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
Pues sí, miércoles de sostenibilidad. Hoy les hablamos del proyecto EcoAFPEM. Es uno de los premiados entre los 53 presentados al programa de proyectos que cambian el món, que convoca la Fundación Hortasud, Caixa Popular y Grupo Ugarte Automoción. EcoAFPEM es un proyecto de la asociación AFPEM, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Hortasud. Para conocer más detalles sobre este proyecto, pues qué mejor que saludar al trabajador social de esta asociación, que es David Aroca Guiot, y que nos acompaña hoy en Comunidad Valenciana en la Onda. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para comenzar por el principio, como yo decía, bueno, pues este proyecto del que vamos a hablar es un proyecto de la asociación AFPEM. Cuéntanos un poquito quiénes sois.
A ver, pues somos una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale?, que llevamos trabajando desde 2011 con personas con enfermedad mental y, bueno, y sus familias, ¿vale?, de toda la zona de la Mancomunidad del Hortasud.
¿Y cómo surge la idea de crear este proyecto que presentáis a la Fundación para en estos programas, ¿no?, de proyectos que cambian el MON?
Vale, pues a ver, desde hace un par de años estábamos buscando actividades sensibilizadoras con el medio ambiente y demás, y contactamos con los compañeros del Camp a la Taula y de Mansalterra, que hacían itinerarios en el bosque mediterráneo de Albal y cursos también de compostaje. Uh-huh. Fuimos allí con ellos, a los usuarios les gustó mucho, ¿vale? Y empezó una colaboración mensual. Íbamos allí todos los usuarios y estábamos con ellos, aprendíamos y demás. A los meses cambiaron de ubicación y se vinieron aquí detrás nuestra, ¿vale?, es donde tenemos la sede, la antigua tabacalera. Y bueno, como estaba tan cerquita y el sitio estaba muy bien, empezamos a condicionarlo y vimos la posibilidad de hacer pues huertos urbanos, mesas de cultivo, hacer muchas cosas ahí. Entonces al final empezó a surgir la idea y la colaboración con ellos, y fue lo que le presentamos a la Fundación Horta Sur.
Uh-huh. Un proyecto efectivamente para, bueno, pues crear, ¿no?, esos recursos o ese ocio alternativo, podríamos decir.
A ver, nosotros decimos que Coacpem es un espacio terapéutico y de desarrollo personal en que uh-huh. en el que a través del trabajo comunitario y con el uso de recursos e infraestructuras que existen en el municipio y que muchas de ellas están abandonadas, las personas con trastorno mental que vienen a la asociación, y el objetivo es que aprendan a enseñar. O sea, es decir, esas personas lo que queremos es enseñarles, ¿vale?, para que ellos y ellas de manera autónoma puedan enseñar a cualquier persona las técnicas que están aprendiendo. Uh-huh. Esa es un poquito la idea.
Ese es el objetivo fundamental, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y a quién va dirigido el proyecto?
Pues a ver, como te he dicho antes, trabajamos con personas con trastorno mental, ¿vale? Personas que tienen pues discapacidad, que tienen dependencia, muchas de ellas están incapacitadas, muchas de ellas tienen, bueno, consumen tóxicos, bueno, y tienen problemas en casa y demás. Y además, este proyecto también está enfocado a cualquier persona, ¿vale? O sea, población general que venga, que quiera aprender. También estamos colaborando con institutos, clases que vienen y les damos formación a ellos, les explicamos cómo, lo que estamos haciendo, cómo se hacen las cosas, para cualquier persona en general.
David, ¿qué actividades vais a hacer en este proyecto para alcanzar el objetivo fundamental o los objetivos que os planteáis con Coacpem?
Vale, pues lo que estamos haciendo este año, ¿vale?, lo que vamos a hacer es continuar con el huerto que estamos haciendo, ¿vale?, que es un huerto en forma de parades en Cristal, y luego además hemos introducido las mesas de cultivo para enseñar y mostrar diferentes tipos de maneras de cultivar, ¿vale? Luego también colaboramos con los compañeros del Campo a la Taura y de Manzalterra y del Ayuntamiento a través de Albal Circular en la gestión de la materia orgánica, ¿vale?, que la convertimos en compost, ¿vale? El Ayuntamiento nos trae materia orgánica, nosotros la procesamos, la convertimos en compost, que es, pues lo puede coger cualquier persona. De hecho, este compost lo utilizamos nosotros para nuestros cultivos. Luego también estamos haciendo, vamos a hacer un espacio, vamos a renaturalizar el patio que tenemos en la sede, ¿vale? Lo que se conoce por bioclimatismo. Vamos a utilizar plantas autóctonas y materiales reciclados para un poco pues enseñar y para que la gente vea que existen diferentes tipos de formas de utilizar las plantas, la vegetación. Luego también estamos haciendo un taller de qué puedes hacer por la Agenda 2030, y también estamos haciendo acciones puntuales de limpieza y adecuación de espacios verdes del municipio de Albal. Por ejemplo, hemos ido al Polideportivo de la Balaguera y hemos escampado compost, hemos escampado triturado de poda por diferentes jardines. Y luego también el Parque de la Balaguera, algún día también hemos ido a limpiarlo y a coger pues, cosas que la gente tira por ahí, que no tiene que tirarla.
Ya, o sea que estáis ayudando a que el entorno pues sea también mejor, ¿no?
Sí, más sostenible, y que la gente nos vea, ¿no?
Y se sume, ¿no? Se sume también a esa tarea, ¿no? Yo decía antes un ocio alternativo. Está creando, yo creo que, un ocio de calidad, ¿no?
Sí, porque a ver, ocio hay mucho, pero al final hay que enseñar a las personas que tienen trastorno mental que existe un ocio, un buen ocio, ¿no? Una buena manera de utilizar su tiempo libre y en cosas que además, en este caso, ayudan al medio ambiente y ayudan a otras personas también a que ayuden al medio ambiente.
Uh-huh. Bueno, seguro que en esas mesas de cultivo, ¿no?, y en el huerto y demás, al final, bueno, pues también ves cómo tu trabajo, ¿no?, que crea algo nuevo, ¿no?, y siempre es positivo, me imagino, ¿no?
Sí, claro, y además eso que estamos creando, o sea, los alimentos que estamos cosechando, además los utilizamos en un taller de cocina que les enseñamos a los usuarios a cocinar. Uh-huh. en una cocina que está en el mercado de Catarroja, en un espacio que nos han dejado. Además, ya te digo, esos alimentos los utilizamos además para para enseñarles a otra cosa a los usuarios.
Uh-huh. O sea que encima el trabajo que realizan tiene ese provecho, ¿no? Sí. Práctico, digamos, práctico.
Sí. Uh-huh.
David, ¿qué supone la ayuda de la Fundación, este premio, para el proyecto?
Pues a ver, tener la ayuda de la Fundación Alta Sur, Grupo Huarte y Caixa Popular supone contar con un respaldo crucial para poder desarrollar el proyecto. Si no fuera por ellos, no podríamos llevar a cabo el proyecto que estamos haciendo ahora.
Uh-huh. Bueno, pues nos alegramos muchísimo que sea este uno de los proyectos premiados, que se pueda desarrollar este ECOAFPEM. Y yo no sé si nos hemos dejado algo del proyecto o algo que quieras añadir, David.
Pues mira, yo sí que quería decir que además de todo lo que hacemos, el proyecto ECOAFPEM, ¿no? O sea, los usuarios lo han cogido muy para ellos. Ellos de manera autónoma cogen las llaves del huerto, van allí, vale, hay tardes que a lo mejor no saben qué hacer y se van de manera autónoma, van allí, o a lo mejor van a regar, o sabes, han cogido mucha autonomía en este proyecto, y la verdad es que hemos visto un cambio, mucho interés y un cambio en ellos. Y los compañeros del Campo a la Taula de Mansalterra los han acogido súper bien, o sea, se llevan súper bien con ellos, como si fueran uno más, y eso es muy bonito.
Pues David, enhorabuena por el proyecto y eso, deseamos muchísimo éxito y que vaya desarrollándose, bueno, pues conforme nos estás comentando que ahora mismo los usuarios lo han acogido, ¿no? Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, David.
Vale, muchas gracias.
Buenas tardes.
¿Te imaginas un 2024 con 12 pagas extra? Domicilia la nómina o pensión en Caixa Popular antes del 31 de diciembre y podrás ganar las 12 pagas extra que sorteamos para 2024. ¿Cómo lo oyes? Domicíliala ya y gana una paga doble cada mes. Tienes toda la información en caixapopular.es. Caixa Popular, on toca estar.
La llonganissa de Pasqua és típica de València i de Setmana Santa, ja que antigament, després del període de Pasqua, ja és quan es podria menjar eixa, pues, la carn, no? Es prenia a l'aire lliure, disfrutant del bon temps i l'arribada de la primavera, i se segueix fent també. Avui, en l'espai de la cooperativa Consum, anem a parlar de la llonganissa de Pasqua i de la tradició de menjar-la també amb la mona. Ho fem amb Mamen Eslava, de l'àrea de comunicació de Consum. Molt bona vesprada, Mamen.
Bona vesprada, Argonya.
Conta'ns de què està feta en primer lloc la llonganissa de Pasqua, tant peculiar.
Sí, és un tipus de llonganissa curada elaborada en magre i cansalada de porc, tot molt picat i mesclat en espècies. Està embotida en un budell estret i el seu llarg, la seva llargària, sol aconseguir els 18-20 centímetres. A més, compta amb el setge de qualitat de la Comunitat Valenciana. Solen deixar-se assecar durant uns 15 dies i és per això que estan més tendretes que altres tipus de llonganisses curades. Tenen un color rosaci i el seu sabor està marcat pels tocs d'espècies. Uh-huh. Encara que és cert que esta llonganissa és típica de Setmana Santa, avui dia podem trobar-la durant tot l'any. Fins i tot pues, la venen al 8 perquè aguanten millor.
Claro. Quan és típic menjar-la? Hem dit ara Pasqua, no? Però
sí,
més
sí.
Tradicionalment,
la llonganissa de Pasqua era la companya ideal de la mona a la Comunitat Valenciana i se sol menjar diumenge de Resurrecció i dilluns de Pasqua, que així perquè és festa. Uh-huh. Però avui dia hi ha molta gent que la menja tallada en trossets com a aperitiu, per a picar, per a berenar, en una cerveseta, al vermut,
uh-huh.
O a morredó, no?
Exacte.
No?
Molta gent ho fa, L'agafa i a morredó es menja la llonganissa de Pasqua. D'on ve, diguem, d'altra banda, la tradició de la mona de Pasqua, Mamen?
És una tradició que remunta fins al segle XV, quan cada dilluns de Pasqua es tenia la tradició que els padres regalaren als seus fillos la mona. I mona ve de la paraula mona, que en ara significa obsequi. La història conta que es menjava a l'aire lliure, això en el camp, juntament amb altres plats, que incloïen pues, prou cara a la brasa, uh-huh. Ja que es podia prendre pues, disfrutament de la carn. Uh-huh. Els seus inicis, la mona era simplement una coca de pa circular, que s'enformava en diferents formes i portava un ou dur en el centre, però avui en dia este dolç ha evolucionat cap a formes molt més historiades, en ou de xocolate, figures de xocolate, i sobretot a la zona de Catalunya, on el verdader protagonista de la mona, pues, la verdadera protagonista de la mona és la seva decoració, els motius que s'usen són molt variats. Normalment de personatges infantils, però és que estan més de moda.
Exactament. Jo no sé si serà fàcil o difícil preparar mona a casa, però bueno, no sé si podem donar la recepta.
Sí, tinc la recepta. No, mai m'he atrevit, però tinc la recepta.
Per als atrevits la sí, donem sí. I si no, podem anar a comprar-la a Consum.
I ara aquests dies tindrem els xiques de vacances, sí. Pot ser una bona oportunitat de provar.
Clar que sí.
A veure.
Ingredients.
Sí, 8 ous necessitaríem. 8 ous. 25 grams de ren prensat. 100 125 ml de llet, una copeta d'anís, 40 grams de sucre, una punteta de canella en pols i més o menys 500 grams de farina i un got d'oli.
Vale. I com la preparem? Bueno, pas a pas, a veure.
Sí, a veure. Primer desfem en la llet templada el ren, l'oli, l'anís, el sucre i la canella. I ho reservem. A continuació, trenquem els 6 dels ous separant els rovells de les clares i batem les clares i ho afegim a la mescla. Afegim la farina, tota la que admeta, i pastem bé fent dos parts iguals. Així farem la massa que deixarem fermentar unes 2 horetes, tapada en un drap i en un lloc atemperat. A continuació, bollim els 2 ous restants i quan la pasta estiga a punt, els incrustem cadascun d'ells en el centre de la massa o en un cantó, segons els gustos, ja podem fer la forma. Posem les mones en una safata i les fiquem al forn a temperatura mitjana fins que estiguen daurades. I podrem cobrir la mona després pues, amb xocolate líquid, decorar-les en anissets, en figuretes de xocolate ja i al gust.
I a degustar-les, com deies, ja que els menús també estan per casa, és una bona forma de cuinar tots junts, no? I de veure
i provar, i provar.
I bé, degustar la mona de Pasqua i després acompanyar-la amb eixa llonganissa que a més ens encanta. Doncs mamen, que passes una bona setmana santa i xerrem la pròxima setmana amb més consells.
Igualment.
Gràcies.
Adeu.
Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum es cooperativa. Entre Nosotros.
Las humedades en el interior de nuestra vivienda pueden acarrear graves problemas en nuestra salud. Por eso hoy vamos a conocer con nuestro compañero Nacho Arias los problemas que provocan, pero también las soluciones. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué problemas están asociados con el exceso de humedad en el hogar?
Pues la humedad crea ambientes propicios para que los ácaros, bacterias, virus y hongos proliferen y se desarrollen en el hogar. Unos microorganismos muy peligrosos para la salud. Además, estudios recientes aseguran que la contaminación del interior de edificios a causa de estas bacterias puede ser hasta 100 veces superior que la exterior. En resumen, puede ocurrir que debido a las humedades nuestro hogar sea foco de más infecciones que las que se dan en la calle, y esto provoque patologías tan comunes como el asma, las alergias, la tos o las infecciones.
¿Y cómo podemos solucionar este problema?
Pues la mejor solución es purificar el aire para disminuir las altas concentraciones de todos estos parásitos en el ambiente. La humedad es el caldo de cultivo idóneo para que los ácaros y mohos, tan dañinos para las alergias y el asma, se desarrollen. Así que es fundamental controlar el exceso de humedad para acabar con estos microorganismos. La humedad puede complicar muchísimo a nuestra salud y solo los profesionales como los de Moor Protec nos pueden ayudar a erradicarla para evitar riesgos.
Pues Nacho, hasta otro día y muy buenas tardes.
Hasta otro día, muy buenas tardes.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Moor Protec.
Llama al 930 1130 o entra en moorprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Moor Protec.
930 1130. Moor Protec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Comunidad Valenciana. Marta Llinares.
Pues llegamos al final de nuestro programa de Comunidad Valenciana en la Onda en este miércoles 27 de marzo, un espacio que se despide hasta el próximo martes 2 de abril, aunque ya saben que cada día nuestros compañeros de cadena, cada minuto del día aquí en Onda Cero, pues también estarán dispuestos a informarles y a entretenerles, porque ese es nuestro objetivo, nuestro compromiso, así que sigan en nuestra sintonía, en la sintonía de Onda Cero, en la sintonía de esta radio, que es su radio. Disfruten de la Semana Santa y les dejamos con Julia en la Onda.